vamos a estar viendo un pasaje que viene, es un texto largo, pero obviamente no lo vamos a ir paso a paso porque nos iría toda la tarde, sino que vamos a ir viendo lo que Esteban quiere hacer manifiesto en esta defensa que él está trayendo delante del concilio. Vamos a ver de los versículos 17 al 43, capítulo 7, 17 al 43. Y la palabra del Señor dice: pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a un hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver uno a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez de nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en llama de fuego, de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído de su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo, en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor, vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas: ¿acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevaste el tabernáculo de Moloc, y la estrella de vuestro Dios, Renfán, figura que os hiciste para adorarlas. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Amén. Oramos. Señor y Padre eterno, Dios nuestro, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre eterno, Padre que nos has dado esa adopción por parte de tu Hijo Jesucristo. Y que venimos delante de ti, Señor, agradecidos por tus misericordias, por tu compasión, por tu amor para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres ese Padre fiel, ese Padre que nos ha dado mucho más de lo que merecemos, y ese Padre que nos continúa llevando de la mano, en cualquiera sea la circunstancia, dándonos ese poder por medio del Espíritu Santo para que podamos crecer y parecernos más, cada vez más, a nuestro hermano mayor, tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por este tiempo, gracias por tu palabra, y que en esta tarde, Señor, podamos edificarnos en ella e identificarnos cada uno de nosotros en aquellas señales, en aquellas cooperaciones y en aquellas circunstancias que vemos a través de tu Escritura. Bendito eres por siempre, que las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. O sea, en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Venimos a esta segunda parte del sermón de Esteban. Esteban, que es uno de los siete diáconos con grandes cualidades espirituales, ha sido llevado al Sanedrín acusado de 4 cargos de blasfemia. Uno de ellos es hablar blasfemias contra Moisés y contra Dios, versículo 11, capítulo 6. El otro es hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Esteban, en medio de este recinto, en medio de esta corte, tiene al frente a los grandes magistrados de Jerusalén en aquel momento. Él ha sido señalado, él ha sido acusado falsamente. Está en medio de la entidad religiosa más erudita de Israel. Es como si estuviera en medio de una corte suprema. Está en ese momento respondiendo a las acusaciones que han traído a él. Y está Caifás, que es el sumo sacerdote, que es el que preside este concilio. Y le pregunta a él en el versículo 1 del capítulo 7, ¿es esto así? ¿Son estas acusaciones reales? ¿Es verdad lo que están diciendo? Esteban comienza su defensa respondiendo a esas acusaciones de blasfemo, relatando la historia israelita del Antiguo Testamento. Y Esteban, en su anterior relato, ha hecho respuesta a una de esas acusaciones que lo acusaban que blasfemaba en contra de Dios. Y él ha dicho delante de estos sacerdotes, este sumo sacerdote, y estas personas que están atentos a él, ha dicho: oídme, hermanos y padres, el Dios de gloria. Él de antemano está haciendo manifiesto quién es el Dios. Y está hablando el Dios de gloria, el Dios de todo poder, de todo honor, el Dios de toda exaltación. Él ha hecho de entrada manifiesto quién es Dios. O sea que alguien que manifiesta un Dios de gloria en esa majestad no es alguien que blasfema de Dios, de ninguna manera. Él muestra a Dios habiendo aparecido a nuestros padres Abraham, cuando estaba en Mesopotamia, la promesa que le hizo Abraham en aquel tiempo, de una tierra y una descendencia en Isaac y en Jacob. Y vemos entonces que le dio el pacto de la circuncisión. Y le recuerda que incluso estos primeros padres rechazaron a quien él había enviado, y este fue a José, el hijo de Jacob. Entonces, vemos entonces que en esta sección, a continuación, Esteban va a relatar ahora o va a responder acerca de que él estaba hablando blasfemias acerca de Moisés. Y eso es lo que va a hacer respondiendo a la acusación de Hechos 6:11. ¿Y qué es lo que Esteban quiere presentar en el desarrollo de su argumento respecto a Moisés? Tenemos que recordar que Esteban está presentando la historia del pueblo de Israel, y el pueblo de Israel estaba esclavizado en Egipto. Hechos 7:6, había dicho Esteban, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena y que lo reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Cuando digo que estaban en ese momento es porque en el relato que él viene narrando acerca de esta declaración, él había mencionado este pasaje. Pero él hace manifiesto que Dios mantenía esa promesa. Y en los versículos 17 a 19, Esteban comienza con las siguientes palabras. Versículo 17, cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. Es increíble que en medio de las circunstancias difíciles, en medio de los inconvenientes, en medio de la esclavitud, Dios mantenía la promesa acerca de que este pueblo se multiplicaría. Recordamos que ellos ingresaron 75 a tierra de Egipto. En ese momento habían crecido tanto que aumentaron a más de 600,000. Una cantidad enorme. Dios cumplía su promesa de multiplicar a su pueblo. Crecía y se multiplicaba. Y eso es lo que estaba sucediendo en Egipto en aquel momento. Pero al subrayar esto, lo que quiere mostrar Esteban es que hay un paralelo en lo que está sucediendo en esta iglesia naciente. Hemos visto que anteriormente Dios estaba también por medio de su Espíritu Santo creciendo y multiplicando la iglesia en Jerusalén. Habían aumentado de una manera abundante. Vimos que se empezó con 120 y habían, de acuerdo a los cálculos que hemos hecho, entre 12,000 y 15,000, mucho más tal vez de ese número. Pero habían aumentado y aquí hay un paralelo en este momento. Dios está conservando en medio de la iglesia actual, de aquel momento, la promesa que le había hecho Dios a Abraham de que esa descendencia iba a crecer y se iba a multiplicar. Entonces dice que cuando se acercaba el tiempo de la promesa, cuando Dios prometió liberar a esta descendencia, la descendencia que estaba en esclavitud, esa descendencia de Abraham, después de 400 años, en Hechos 7:7, dice Esteban, relatando Génesis 15:13 y 15:14, dice, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos. Y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Esteban está mostrando todo lo que el Señor había prometido acerca del juicio que iba a traer para estas personas y cómo iban ellos a ser parte de esa familia del Señor y le iban a servir. Entonces Esteban le recuerda de ese otro rey y su maltrato. De una manera aparente, pudiera verse como si Dios hubiera abandonado a su pueblo, porque vino otro faraón, vino otro rey que no conocía a José, y este, al ver que el pueblo aumentaba, temió y creó una serie de decretos para acabar con ellos. Y vemos en Hechos 7:18, dice, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Y presenta la horrenda escena de cómo este faraón, este rey, se iba a liberar de este pueblo para que no aumentara, precisamente eliminando a los bebés varones, que los cuando nacieran, en ese momento de que estaban naciendo, fueran y los tiraran al río Nilo para que se ahogaran. Y Hechos 7:19 dice, este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Y vemos también una similitud aquí. Vemos también que como Jesús, cuando nació, este rey Herodes también quiso hacer lo posible para eliminarlo cuando era pequeño. Este faraón quiso hacer esta masacre de una manera en que los niños varones fueran eliminados. Y el punto de los versículos 17 al 19 es que Esteban le recuerda a aquellos del Sanedrín que aunque todo pareciera estar cayéndose, todo pareciera estar destruyéndose, donde todo pareciera que todo se está acabando, que no hay esperanza, que cuando pareciera que Dios está alejado, debemos entender que Dios no ha abandonado a su gente. No la abandona. Hay momentos en que pareciera que una circunstancia nuestra no tuviera vuelta, que una circunstancia de esas que son dolorosas o circunstancias que nos afligen o que nos trastornan, pareciera que no tuviera fe, pareciera que viniera una tras de otra, que pareciera que se vinieran todas a la vez. Pero vemos aquí que cuando todo esto sucede, cuando pareciera que Dios está abandonando a su gente, lo que Dios está haciendo es nada menos que guardar las promesas que Él ha hecho por su pueblo. Dios había hecho a Abraham esa promesa de que guardaría a su gente, como lo hizo con Abraham, Isaac, Jacob y nuestros patriarcas en la tierra de Egipto. Entonces, Dios está haciendo algo que va a exceder aquellas expectativas que ellos tendrían, porque Dios estaba haciendo algo grandioso. Y así es que tenemos que verlo nosotros en medio de ciertas circunstancias. Esas circunstancias de aflicción, debemos ver que Dios está haciendo algo grandioso en cada uno de nosotros. Nosotros no lo sabemos, nosotros no conocemos el futuro. Nosotros no podemos ver más allá de lo que tenemos frente a nuestros ojos, pero Dios sí lo conoce todo. Y Dios está haciendo cosas grandes, que confiamos en Él y que siempre van a ser para su gloria. Y en Hechos 7:20, la Biblia de las Américas dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés. Dice, y era hermoso a la vista de Dios. Y fue criado 3 meses en la casa de su padre. Vemos aquí algo especial. Dice que fue hermoso. Eso, si nosotros vamos a Éxodo 2:2, que es el texto que está mencionando Esteban, y de hecho la Biblia de las Américas lo manifiesta como hermoso, no es que Dios haya visto el resto de los hebreos feos. Todos como padres vemos a nuestros niños hermosos. Aunque las demás personas, o el tío, o las demás personas digan, ay, qué feíto está el niño, pero como padres los vemos hermosos. Y aquí es Dios el que está hablando. Aquí es Dios el que está haciendo manifiesto que Moisés tenía algo especial, que Moisés era hermoso. Pero lo que Dios está viendo en Moisés no es su apariencia física. Lo que está viendo Dios en Moisés es que este niño era alguien especial. Este niño era alguien que tenía algo muy importante. Este niño era alguien que Dios puso un favor especial sobre él, porque sería único en los planes de Dios. Era hermoso a los ojos de Dios, porque Dios tenía un propósito para ese niño. Es increíble. Y eso lo vemos a través de la vida de Moisés. Y cuando hablamos de Moisés, nosotros podemos dividir la vida de Moisés en 3 periodos de 40 años cada uno. Este, en su nacimiento, es el primero de los 3 periodos de 4 años. Cuando Dios hace manifiesto esta gracia que este niño ha tenido desde su nacimiento. Era un nacimiento especial. Y hay algo especial en el nacimiento de Moisés y está aquí en este texto. Cuando Dios va a hacer algo grande, hay un nacimiento especial. Y lo que queremos, o lo que Esteban presenta aquí, Es ese paralelo entre Jesús y Moisés. Cuando Dios quiere hacer algo especial, un niño nació Jesús, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y aquí Moisés dice el versículo 21 de Hechos 7, siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo. ¡Wow! De acuerdo a la historia, el edicto de Faraón, vuelvo y repito, era que todo varón nacido de mujer hebrea fuera tirado al río Nilo para que se ahogara. Recordamos que Jocabet, su madre, ella cogió una canasta y la calafateó, la llenó de brea, en una forma de que el agua no penetrara y pudiera flotar. Ella la echó a rodar y fue rodando. Y lo hizo de una manera, no sabemos, la historia, la Biblia no nos dice, pero esta canastita fue rodando hasta un lugar donde estaba la princesa, la hija de Faraón, tomando su baño a la orilla del río Nilo. Cuando vieron al niño, a la hija de Faraón le llamó la atención e inmediatamente, oh, esto es un niño de las hebreas. Y ella lo recogió. Ahí estaba la hermana de Moisés, María. Y ella muy inteligentemente llegó y fue, ¡ah! Princesa, tú más bien vas a necesitar a alguien que pueda amamantar a este bebé. ¿Quieres que te busque a alguien? Y sí, ella le dijo, claro. Y precisamente fue y buscó a su propia mamá, a Jocabet. Y Jocabet crió a Moisés, lo amamantó. No se sabe por cuánto tiempo, en aquel tiempo los niños eran amamantados, podrían ser amamantados 2 años, 3 años. Y Jocabet tuvo el privilegio de criar a su propio hijo. Y no solamente eso, le pagaron. La princesa le pagó para que criara, amamantara a su hijo por ese periodo de tiempo. Aquí nos dice el relato que fue criado 3 meses en casa de su padre. Estos 3 meses fue precisamente el tiempo en que él había nacido y lo ocultaron hasta 3 meses, hasta que ya no tuvieron más que ponerlo en la canastita en el río Nilo. Pero vemos entonces cómo Dios guarda su promesa con Moisés. Dios guarda su promesa. Ese Padre Celestial guarda su promesa. Esteban le recuerda entonces a esta gente del Sanedrín que este niño fue amamantado por su madre y estuvo con su padre solo 3 meses. Se cree. Dicen algunos comentarios que es posible que Jocabet crió a Moisés en el palacio de Faraón. Entonces, fue amamantado por la misma madre a este hijo especial, probablemente en casa de Faraón. El versículo 22 nos dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Fue educado en los mejores centros educativos de Egipto. Él creció como un príncipe, porque era hijo de la princesa. Fue educado en los mejores sitios, fue educado por egipcios que no conocían el verdadero Dios. No en un seminario teológico. Hermanos, padres que están aquí en el Sanedrín. Él no fue crecido, él no fue educado en un seminario teológico. Él fue criado y educado por los egipcios, lejos del lugar santo de Israel, en Egipto. Entonces aquí dice, no quiero alargar más este texto, okay, es grande. Jocabet hizo un gran trabajo con Moisés durante esos primeros años que lo tuvo en casa. Efectivamente, ella enseñó a Moisés en el conocimiento del verdadero Dios. Porque a través del relato ya vemos cómo Moisés, aún siendo criado en medio de un mundo pagano, él conservó ese entendimiento del verdadero Dios. Pero no quiero extenderme mucho en eso. Dice el texto, y era poderoso en sus palabras y obras. Esteban está haciendo ver las cualidades de Moisés. Esteban está haciendo evidente que él no es un blasfemo de Moisés. Él está haciendo evidente que él es alguien que admira a Moisés. Y hemos dicho anteriormente, Moisés es alguien que era el héroe de héroes para los judíos. Es el receptor de la ley. Es el enforzador de la ley. Pero aquí vemos algo claro que me llamaba la atención. Dice que era poderoso en sus palabras. Pero cuando venimos nosotros, cuando el Señor llamó a Moisés, ya después, Moisés le dijo en Éxodo 4:10, ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Pero Esteban no está diciendo que él era poderoso en palabra. Muchas personas han tomado este texto de Éxodo 4:10 como si Moisés tuviera una dificultad al hablar. Hay personas que dicen que él era incluso tartamudo o algo así. Pero la realidad es que de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, no se cree, o de acuerdo a lo que dice Esteban, que era poderoso en palabra, que él tuviera alguna dificultad física. Lo que vemos claramente en este texto de Éxodo es que Moisés está buscando una excusa para evitar el llamado que Dios le está haciendo. Él está buscando una manera de evadir ese mandato que Dios le está diciendo. Esto era un pretexto de él para evitar el llamado. Y el Señor debatiría esas cosas, como lo vemos en el libro de Éxodo capítulo 4. Pero el punto aquí es que Esteban quiere resaltar las habilidades de comunicación de Moisés y que era un hombre educado, intelectual, que era un hombre espiritual y era moral. O sea que él está resaltando a Moisés en los segundos 40 años, versículo 23 al 29. Dice que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y vemos que todo tiene un tiempo. Él huyó del llamado en un comienzo. Cuando fue en aquel momento llamado en Éxodo. Pero aquí, vemos que aquí todavía hay algo que está sucediendo antes. Dice el versículo 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón visitar a los hermanos, los hijos de Israel. Y la palabra visitar aquí es usado de la traducción griega de Génesis 50:24, donde José le dice a los hijos de Israel que Dios vendría a visitarlos para su liberación. Génesis 50:24 dice, y dijo José a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham, Isaac y Jacob. Ahí está también la promesa, continúa, trayendo esa visitación que sería la liberación. Versículo 24, al ver a uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Vemos cómo Moisés conscientemente, dándose cuenta que él es el hombre de Dios que había sido enviado para eso, él va y golpea al opresor. Este hombre estaba, recordamos, uno de los egipcios, está maltratando a un hebreo, forzándolo tal vez en el trabajo. Moisés, siendo egipcio en ese momento, él va y defiende al hebreo. Y no se sabe qué pasó ahí, pero Moisés termina matando a este hebreo, a este egipcio, perdón. Entonces, Moisés asume que básicamente ellos lo reconocerían que era el tiempo de su visitación. Dice, pensaba que los hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Y ellos quieren libertad de la opresión, ellos quieren liberación de la esclavitud. Y Moisés estaba allí por mano de Dios para darle la libertad. Esa era la visita divina por la que ellos habían estado esperando. Pero miren lo que pasa en el versículo 26. Al día siguiente se presentó uno de ellos que reñía y los ponía en paz, diciendo, varones hermanos sois, ¿Por qué os maltratáis el uno al otro? Esto ya son dos hebreos que están discutiendo, tienen un altercado. Y obviamente Moisés se acerca con el propósito de mediar, de que se solucionaran las cosas. Pero uno de ellos, el que lo estaba maltratando, dice, versículo 27, de una manera en que repudiaba a Moisés, le dice, entonces el que maltrataba a su hijo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez de nosotros? Vemos de una vez el rechazo de un hebreo contra Moisés. Versículo 28, ¿quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Y Moisés es rechazado por aquellos que él va a salvar. Y lo repudian con ese tipo de respuesta. En su primer intento de liberación, Moisés entonces lo que hace es huir y se va al desierto. Se va al desierto. Moisés probablemente todavía no estaba listo. Y él se va 40 años a un lugar desierto, donde se casa y se dedica prácticamente a una labor que para él sería algo que no había llegado a ser. Era príncipe, trabajando con el ganado de su suegro en unas labores que nunca tal vez aprendió o no sabía hacer, pero Dios necesitaba trabajar con él. Y así pasa con nosotros. Hay momentos en que nosotros creemos que estamos listos para X o Y función. Y somos osados, somos atrevidos. Damos ese paso como que, sí, podemos hacerlo. Eso está como en los trabajos hoy en día, tanta gente que llega sin saber hacer cosas y van y buscan trabajo. ¿Usted sabe hacer esto? Sí, sí, yo lo he hecho muchas veces. Y lo ponen a trabajar y como me contaba un hermano, va a trabajar parqueando carro y lo que hace es dañar los carros. Rayarlos, estrellarlos y todo eso. Moisés necesitaba un tiempo. No sabemos, solamente Dios lo sabía. Dios necesitaba trabajar con él. Entonces, cuando Moisés escuchó estas palabras de su, podríamos decirlo, hermano hebreo, porque él también es hebreo, se sintió tan confrontado que él huyó. Versículo 29. Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero. Durante los siguientes 40 años en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. El punto que Esteban quiere mostrar aquí es que Moisés vivió como extranjero. Un extranjero como los patriarcas. Un extranjero como José. O sea, que la actividad redentora de Dios no comenzó en la montaña del templo, no comenzó en Jerusalén, no comenzó en la Tierra Santa. La actividad redentora de Dios comenzó en Egipto, con la provisión de Moisés, quien era el libertador. Y este libertador fue provisto, pero fue rechazado la primera vez. Este libertador de Israel vino y no lo reconocieron. De la misma manera que no reconocieron a José, de la misma manera que no reconocieron a Jesús. El punto es el mismo. Esteban está presentando no solamente que él no es un blasfemo de Moisés, ni de Dios, ni ninguno de lo que le están diciendo, sino que le está creando una acusación contra estas mismas personas, estas personas del Sanedrín, haciendo referencia al rechazo que ellos han tenido desde sus padres, desde su comienzo, a aquellos enviados por Dios, como lo están haciendo ellos mismos, que están rechazando no solamente a los apóstoles, sino que están rechazando a Jesús, ese Mesías, ese mediador, ese libertador que Dios envió para el mundo. Entonces ahora llegamos a los 40 años y es el más famoso de los 40. Y pues para aquellos que hemos pasado los primeros 40 y estamos caminando en los segundos 40, tenemos la expectativa de que los terceros 40 van a ser mejor. Si es que Dios nos da vida para llegar allá. O sea que tenemos esperanza. No podemos desanimarnos. Los jóvenes mayores que estamos aquí. Los jóvenes adultos. Entonces ahora Esteban trae el momento de la aparición de Dios en la zarza ardiente. Recordemos que el Sanedrín conoce esta escritura como la palma de su mano. Y Esteban le dice en el 7:32, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham. Recordemos que él está citando la escritura. Yo soy el Dios de tus padres, cuando se apareció en la zarza ardiente en Éxodo capítulo 3. Y le dijo, yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés temblando, no se atrevía a hablar. Wow. Esto es una realidad. Que cuando un ángel se aparece delante de alguien, lo que crea es temor. Temor. Terror, pudiera decir. Por la misma presencia de ese enviado de Dios Santo. Y nosotros no lo somos. Eso es lo que una presencia divina debe simbolizar en cada uno de nosotros. O debe manifestar en nosotros temor. Porque vemos cómo personas se dirigen a Dios como si se estuvieran dirigiendo a un amigo cercano, al compañero de farra, al compañero de diversión. Y tenemos que entender que cuando Dios se presenta, es alguien majestuoso, es alguien puro, es alguien limpio, es alguien santo. Que por eso le dice a Moisés que se quite las sandalias, porque donde él está entrando es terreno santo. Y precisamente ese es uno de los puntos que Esteban quiere hacerle ver a estas personas. La zarza ardiente viene a ser una de las grandes y más recordadas presentaciones, pudiéramos decirlo, de la divina presencia de Dios. Y este texto es conocido por todos ellos, todas estas personas que estaban allí en medio del Sanedrín. Y Esteban no estaba trayendo esta historia con el propósito de recordarles lo que el Antiguo Testamento dice. Lo que Esteban estaba trayendo eran los detalles para querer mostrar el punto que él quiere hacer énfasis en ese momento. Porque la zarza ardiente no está en la montaña del templo. La zarza ardiente no está en Israel. Ese lugar donde se presentó en Sinaí el Señor en medio de esa zarza ardiente a Moisés era un lugar santo. Un lugar santo es donde quiera que esté la presencia de Dios. Donde quiera que esté. Y pues mucha gente dice, y esto quiero hacer un paréntesis, que vamos a ir a la Tierra Santa. Si nosotros vamos y nos paramos debajo o en el lugar del Gólgota, ese lugar no va a ser más santo que cualquier lugar donde pudiera estar la presencia de Dios en otro sitio. Un lugar santo es donde está la presencia, donde Dios se manifiesta. Y cuando hablamos de santo, nos damos cuenta que no hay nación santa, no hay nación cristiana. Porque si nosotros decimos que solamente Israel es la nación santa, estamos excluyendo a todas aquellas regiones donde hay gente santa, gente de Dios. Y gente de Dios, que es donde se reúne la gente de Dios, ese es un lugar santo. Pedro dice que nosotros somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. O sea que los santos, los hijos de Dios, donde quiera que se reúnen en adoración a Dios, están haciendo manifiesto que ese lugar es santo. Si nosotros no podemos reunirnos aquí, y nos tenemos que ir a reunir al parque de Flushing, donde quiera que nos reunamos los hermanos, para adorar a Dios como nación santa que somos. Ese pedacito de lugar se convierte en un lugar santo. No en el sentido de que se va a ir a adorar o se va a poner una estatua o una figura en ese lugar, porque los santos, los hijos de Dios, se están reuniendo en ese lugar. De tal manera hay hombres cristianos de Dios que son parte de esa nación santa que habla Pedro, que pueden estar en China, pueden estar en Rusia, pueden estar en Yemen, pueden estar en todos esos países que son rebeldes a la palabra de Dios. Tenemos hermanos iraquíes que son cristianos, que están ocultos. Tenemos hermanos cristianos que están en Yemen o en cualquier otro lugar. O sea que esos hermanos que están en esos lugares paganos, cuando se reúnen para adorar al Dios verdadero, en ese lugar que ellos se reúnen, ese pedacito, se convierte en un lugar santo. Y Esteban quiere mostrarles esto a ellos. En otras palabras, él les quiere mostrar a ellos, hombres del Sanedrín, ¿dónde está el lugar santo? El lugar santo es donde quiera que Dios aparezca, donde quiera que Dios se presente, ese es el lugar santo. Y Esteban cita este pasaje y hace declaración respondiendo a la acusación del 6:13, que estos testigos falsos dijeron que ese Jesús de Nazaret cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Y en el versículo 34, Esteban les da una recordación de que Dios ha visto y Dios ha escuchado. Y lo más importante es que Dios descendió para liberarlos. Versículo 34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Vemos lo hermoso de esto. Dios ha visto, Dios ha oído y Dios ha descendido. Y es algo que nos llama a nosotros la atención. Dios es personal. Dios ha bajado para liberarlos. Y si queremos resumir la perspectiva bíblica de la salvación, es simplemente que Dios está con nosotros. Y Dios está con nosotros en Jesús, el Emmanuel, el que es Dios con nosotros. Eso es lo que Esteban quiere mostrar a esta gente. Dios con nosotros. Para esta gente que es idólatra, el lugar santo ha sido relegado a una pequeña pieza de real estate. Y está pasando por alto una de las más grandes realidades, que la salvación es Dios con nosotros. La salvación es Jesús, no es en Jerusalén, no es en el templo, es donde Jesús habita en cada uno de aquellos que son sus hijos, donde Jesús ha dejado esa gran promesa de que todo el que se arrepiente y viene a Él y cree en Él será salvo. Esa es la realidad. La más grande demostración del poder de salvación de Dios es cuando Emmanuel, Dios con nosotros, nació de una mujer y vino y habitó en medio nuestro. Esa es la mejor manifestación de la salvación, del poder salvador de Dios. Entonces, comenzando el versículo 35, Esteban comienza a mostrar su pieza central. Esteban comienza a mostrar los paralelos entre Jesús y Moisés y comienza a hacerlo con este pronombre demostrativo que es este. Recordemos que los acusadores utilizaron con desprecio ese Jesús de Nazaret. Y dice el 35, a este Moisés. Él lo repite en el 36, 37, 38 y en el 35 lo repite dos veces. Esteban quiere hacer un paralelo ahora entre Jesús y Moisés. Y dice, y hace ese paralelo no porque Esteban estuviera en desacuerdo con Moisés, porque él tenía ese respeto por él, sino que le va a mostrar a ellos, a aquellos mismos judíos que dijeron este Jesús de Nazareno, son los mismos que trataron a Moisés con el mismo desprecio que tuvieron por Jesús. Y esto debió haber sido algo ofensivo para estas personas del Sanedrín. ¿Por qué? Porque ellos habían dicho, en un momento determinado, cuando Jesús sanó a un ciego de nacimiento, que le habían preguntado a este hombre ex ciego, que quién lo había sanado, en Juan 9:27 le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír, porque lo queréis, ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis vosotros también haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres discípulo, su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Ellos lo decían con arrogancia, ellos lo decían con ímpetu, con orgullo. Y para ser un seguidor de Moisés, estas personas tenían que ser seguidores de la ley, seguidores del judío, de los votos. Alguien que guardaban las costumbres. Y Esteban les dice entonces, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? Note la manera en que Esteban lo pone, a este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. De la misma manera que Moisés fue libertador o redentor, de la misma manera es Jesús ese libertador y redentor. O sea que lo que vemos aquí es que Esteban les está diciendo lo que estas personas hicieron, nuestros antepasados hicieron, eso corre por las venas de ustedes. Y eso es lo que ustedes están haciendo en este momento. Esteban viene con esa acusación. Y fue completamente algo que estas personas lo hicieron, lo rechazaron. Y el versículo 36 dice, este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Wow. Aquí vemos algo interesante. Ellos están acusando a Moisés, a Esteban, de blasfemar de Moisés. Pero Esteban le da honor a Moisés. Pero él hace ver aquí que estas personas rechazan este pueblo de Israel. Estas personas que vieron abrir el Mar Rojo para poder pasar en seco. Estas personas que vieron flotar estos carruajes de Faraón cuando el agua regresó nuevamente. Estas personas que vieron los prodigios, los milagros, las obras de Dios, aún seguían negligentes a la realidad. Esteban les hace ver a ellos que rechazaron una vez más al libertador que Dios había enviado, de la misma manera que rechazaron a José y que rechazaron a Jesús. Entonces, Esteban les dice ahora, este Moisés es el hijo, el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Aquí está haciéndole ver esta profecía que estaba en Deuteronomio 18:15. Y este versículo a través de la historia ha sido un versículo que es un texto que es mesiánico y está hablando precisamente de Jesús. Jesús es aquel que todos los profetas anunciaron. Algo que Pedro ya mencionó en Hechos 3:22. O sea que el mensaje de Esteban es claro. Ustedes rechazaron al profeta que dijo que un profeta mayor vendría, o sea, a Moisés. Y rechazaron a Jesús, que era como Moisés, pero más grande que él. Estamos viendo entonces que el rechazo, el corazón duro de estas personas era algo que no era fácil de tratar. Algo que ellos estaban totalmente cerrados a aceptar. Entonces ahora Esteban va a responder al cargo tercero que era contra blasfemar de la ley. Y después de que Moisés lo sacó de Egipto a través del Mar Rojo por 40 años, fue allí en el monte del Sinaí también, donde Moisés recibió la ley. Versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres y que recibió palabras de vida. ¿Qué darnos? Esteban vio la ley que vino por Moisés en el Sinaí como divina, una revelación que venía de Dios, unos mandatos que venían directamente de Dios, algo que fue prácticamente escrito por el dedo de Dios. Y dice que este es el Moisés que estuvo en la congregación y que trajo y recibió palabras de vida. Y vemos otro paralelo que debemos prestar atención. Y aquí es donde Esteban hace el cierre de esta parte de su sermón. Juan 6:63, hablando el Señor Jesucristo, dijo: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Las palabras que Jesús habla son vida. Y aquí ha dicho que recibió palabras de vida que darnos. O sea que, de la misma manera que Moisés habló palabras de vida a la gente de Israel en el desierto, es el mismo Jesús, este profeta mayor, Dios encarnado, que viene y habla palabras de vida. Porque Jesús es la vida. Jesús es la vida. Él es la palabra de vida encarnada. Y es la revelación de Dios, el Todopoderoso. Por eso que Jesús es el Hijo de Dios y es esa persona a quien nosotros tenemos que venir. Jesús es aquel que nosotros tenemos que proclamar. Es el Salvador que tenemos que manifestar, que tenemos que comunicar. Y aquí vemos otro, es ese paralelo. Después que los apóstoles fueron liberados de la cárcel por un ángel en Hechos 5:20, ellos dicen, anunciaban al pueblo todas las palabras de esta vida. Esteban no es un blasfemo. Esteban está haciendo ver la realidad de que la palabra, la ley, no es algo que hay que desechar. Porque el Señor Jesucristo dijo que ni una tilde, ni una pequeña letra del alfabeto hebreo iba a ser desechada de la ley, porque él había venido para cumplirla. O sea que la ley la afirma aquí Esteban, y él no está blasfemando la ley. Y el versículo 39 dice, al cual Moisés, estamos hablando de Moisés, nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y sus corazones se volvieron a Egipto. Y cuando nosotros vemos este pasaje, en el total ministerio de Moisés, durante todo ese tiempo, no se encuentra una palabra de agradecimiento de estas personas por el hecho de que Dios los sacó de la esclavitud de Egipto. No la hay, no la hay. No hay una palabra de agradecimiento. Vuelvo y repito, estas personas que vieron las maravillas de Dios cuando fueron sacados de Egipto y no manifiestan ni una palabra de agradecimiento. ¿Y cuántas circunstancias pudieran haber venido a nuestras vidas donde nosotros hemos visto la mano de Dios? ¿Cuántas veces, ocasiones, circunstancias vemos en que Dios se manifiesta a nosotros de una manera sobrenatural? En el hogar, en el trabajo, en nuestro caminar diario, en circunstancias con nuestra familia. Vemos que hay la manifestación de Dios, pero no hay una señal de agradecimiento. Y una de las cosas que son dolorosas y que Dios lo tiene en cuenta es precisamente el desagradecimiento. Y es general. Hay veces que se crea como una circunstancia en que las cosas se ven por sentado. Que si un padre tiene un detalle con el hijo, un hijo no tiene un momento para tomarse y darle el agradecimiento a su padre, porque es un derecho que el padre tiene para con el hijo. Las esposas hacen cosas maravillosas en las casas. Y a veces como esposos no nos tomamos el menor minuto para agradecer todo aquello que se hace en la casa. Madres con niños pequeños, que es una labor fuerte, seria, lidiar con niños de diferentes edades y se requiere trabajo. Ahí se requiere que se agradezca por eso. Hay muchas circunstancias en que damos por sentado las cosas y no agradecemos. Y este pueblo, 40 años, vieron la mano de Dios en el desierto y en ningún momento, si lo buscamos en la Escritura, no vemos un momento que ellos den gracias por ello. Y ellos en la idolatría dice que en sus corazones se volvieron a Egipto. Se volvieron a Egipto. En su mente, perdón, estaba el regresarse nuevamente allá. Se quejaron en el desierto, otra vez maná, todos los días maná. Allá siquiera comíamos carne. Se quejaron. ¿Y cuántos cristianos hay a veces que dicen, ah, a mí anteriormente me iba mejor? Yo estaba más tranquilo antes que no estaba en Cristo. Ahora estoy en Cristo y mire, todas las cosas me salen al revés, viene esto en contra, se me presenta esto otro. Ah, yo como que me quiero mejor volver a Egipto, simbolizado como el pecado, lo pagano. Porque se crea en el corazón ídolos. El templo fue una cosa maravillosa que Dios mismo dio instrucción de cómo se debiera hacer. Pero estos líderes religiosos idolatraron el templo, mas no adoraron al Dios de ese templo. No lo honraron. Y así pasa a veces. Dios hace cosas buenas en nosotros. Dios trae cosas buenas a nuestras vidas. Y esas cosas buenas que Dios permite a nosotros, terminamos idolatrándolas. Y es una realidad. ¿Cuántas personas están orando por un trabajo y Dios les trae un trabajo bueno? Terminan idolatrando ese trabajo y ya no vuelven a la iglesia. Ya no se acuerdan de Dios. Personas están enfermas y oran y Dios hace ese milagro, lo sana. Ya no más. Idolatran su cuerpo. Wow, estoy bien ahora. Puedo dar una manifestación de mi salud, cuidando mi físico y todo. Que no está mal, pero se hace una idolatría de eso. Y se olvida del Dios y no se le agradece al Dios que ha hecho esa obra. Y así muchas cosas. Llega un punto en que una familia da a ese hogar un hijo y ese hijo prácticamente se convierte en la idolatría de la casa. Y se olvida de Dios que ha permitido que ese hijo venga. Y muchas cosas más. Entonces, ¿qué pasó con estas personas? Estas personas son aquellos que acusan a Esteban de blasfemia. Y los blasfemos son esa generación. Y son estos mismos. Porque están adorando el templo. Y Esteban lo presenta de una manera en que estos en aquel momento idolatraron haciendo un becerro de oro y se olvidaron de Dios. 7:40, cuando ellos dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Ese ídolo era el regocijo de ellos, era la felicidad, no era Dios que los había sacado. Y vuelvo y repito, así se convierte a veces esos ídolos nuestros, son el regocijo nuestro y nos olvidamos de Dios. Y el punto de Esteban va al corazón, en esa genealogía anterior es que encajaban ellos y estas personas les gusta seguir ese árbol genealógico y son idólatras y son asesinos. Es lo que le quiere mostrar Esteban. Ellos rechazaron la verdad y continuaron abrazando su idolatría de la misma manera que los judíos estaban idolatrando su lugar santo. Eso era. Y la proclamación de Esteban es que juicio vendrá. Ellos rechazaron la verdad, rechazaron el mensajero de Dios y el rechazo del libertador, entonces eso resultaría en juicio. Versículo 42, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Sacrificios de agradecimiento. Yo sí, quemaron incienso y tal cosas, pero no un sacrificio de verdad. Antes bien, llevaste el tabernáculo de Moloch y la estrella de vuestro Dios, Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Dios traería juicio. Dios traería juicio. Y vemos que esta primera generación no entró a la tierra prometida. Dios trajo juicio. Y fueron muchos de ellos también exiliados en Babilonia. Aquella generación que rechazó a Moisés, Dios trajo juicio. Entonces, lo que Esteban les quiere dar a entender es que ese mismo juicio va a venir sobre ellos por el rechazo a Jesús, por el rechazo a los apóstoles, por su odio a todos aquellos que estaban allí representando a Cristo, el mensaje del Evangelio. En conclusión, entonces, Esteban sí tiene respeto por Dios, tiene respeto por Moisés y tiene respeto por la ley de Dios. ¿Quiénes son los blasfemos entonces aquí? Fueron los israelitas que no hicieron eso. No respetaron a Moisés, no respetaron a José, no respetaron a Moisés. Y ahora no respetan a ese mensajero, ese salvador, ese enviado de Dios que estaba allí en medio de ellos y ellos lo mataron. Esta Israel violó continuamente el primer mandamiento, que era el de no hacerse dioses delante de ellos. Construyeron ese becerro, construyeron esa imagen y la adoraron. Y lo que les está diciendo Esteban es, ustedes están adorando un lugar, son igual de idólatras y están pasando por alto al Dios verdadero y a su emisario, el Salvador, el Redentor, que es Cristo, a quien han rechazado. Entonces, ¿qué nos muestra esta parte del sermón de Esteban? Esteban muestra la importancia de Moisés porque Moisés apunta a Cristo como libertador. Sí, y redentor. Jesús dijo en Juan 5:46, si creyeres a Moisés, creerían en mí porque Moisés habló de mí. Y Esteban está asegurando eso. Sí, Moisés es importante. Moisés fue una persona cercana a Dios. Pero mucho más que él es Cristo. Mucho más grande que él es Cristo. Porque este Moisés apuntaba a Cristo. Y número dos, de la manera que rechazaron a Moisés, el pueblo judío rechazó a Jesús. Estas personas fueron las recipientes del pacto, fueron los recipientes de la ley. Fueron aquellos que recibieron los testimonios. Ellos recibieron la palabra de Dios. Era gente privilegiada. Pero en su idolatría rechazaron a Jesús. Y por tal razón van a recibir juicio. Y es exactamente la misma cosa que sucede en medio nuestro. Hay algunas personas aquí que tal vez sean mayores. Hay aquí algunas personas que tal vez sean jóvenes. Hay aquí muchas personas que han escuchado de la salvación de Dios a través de Jesucristo, han escuchado el Redentor una y otra vez y aún siguen pensando que ellos tienen su propia opinión, tienen su propia idea, tienen su propio concepto. Tal vez están aquí no por sus propios deseos y dices, ah, eso no es para mí. Puedes estar sentado aquí, no porque quieres estar aquí, dices, no, eso no es para mí. Me niego a poner las cosas que yo amo a un lado. No importa cuántas cosas pueda decir el pastor en el sermón, no importa cuántos pasajes me puede mostrar, no importa cuántas alarmas encienda, mientras él esté predicando, yo me voy a quedar allí donde estoy. Yo no voy a cambiar mi manera de pensar. Yo me voy a sostener allí donde yo estoy. Voy a guardar y conservar eso que yo quiero tener y rehúso dejarlo. Y aquí lo que vemos es que si tú estás aquí y no eres un seguidor de Jesús, entonces Jesús no es tu Señor ni tu Rey. Si estás aquí y Jesús no es tu Señor, Él no es tu Señor ni tu Rey. No lo es, si no eres seguidor de Jesús. Te digo entonces que tú eres un idólatra y como idólatra estás rechazando al Redentor de Dios y estás rechazando la salvación de Dios. Si no estás en Cristo, estás rechazando la salvación de Dios, estás rechazando al Salvador, el único medio de salvación. Y lo único que esto trae es juicio. Juicio. Es una realidad. De eso se trata. El hacer manifiesto la realidad de quiénes somos y a qué estamos expuestos si no estamos en Cristo. Esteban ha declarado a estas personas sus errores. Hemos escuchado aquí los errores. Y son cosas que hay que tener en consideración. Hay que ser como los tesalonicenses que se alejaron de los ídolos para servir al Dios verdadero y esperar a su Hijo Jesucristo del cielo. Ese es el paso. Alejarse de los ídolos, venir al Dios verdadero y esperar la promesa de Jesús en su regreso. Primera de Tesalonicenses 1:9-10. Y tercero, este texto es también una advertencia para nosotros, los creyentes, en el sentido de que nuestros corazones estén rectos delante de Dios. Sí, porque podríamos inclinarnos a ciertos ídolos. Recuerde que Calvino dijo que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Y la advertencia es para que nuestros corazones no se vayan a desviar a una cosa que se interponga entre Dios y nosotros, o entre nosotros y Dios. Así que mis hermanos, que el Señor nos guíe, que el Señor nos avive y que el Señor muestre aquellas cosas que tienen esa importancia o ese valor supremo en nuestras vidas, que nos están alejando de ver la realidad de quién Dios es y quién es su mensajero, quién es su Redentor, quién es su Salvador, quién es Cristo. Porque aunque pudiéramos estar aquí, pueden muchas cosas estar bloqueando ese caminar por el camino estrecho. Y eso sí sería malo. Así que hermanos, amigos, que la palabra de Dios pueda hacer ese efecto en los corazones de cada uno de nosotros. Personas puedan venir a la fe, reconociendo su pecado, abrazando a Cristo, viviendo para Él y esperar al Dios verdadero, y que nosotros como cristianos podamos mantenernos firmes en ese camino estrecho, que sí es estrecho, no es muy cómodo, tiene dificultades, pero es el que conduce a la vida. Amén. Oramos.